Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hubo una gigantesca explosión. Una supernova llega hoy a la Tierra en forma de radiación cósmica. Radioacción Cósmica, el programa que acerca el espacio exterior a tus oídos.
Eureka, Radiación Cósmica, el programa de la Organización Universitaria de Astronomía de la Universidad de Salamanca Supernova. En este programa, al ser el último del curso, repasamos las efemérides astronómicas de los meses de verano a modo de guía para observar el cielo nocturno. Además, como siempre, hemos incluido algunas efemérides históricas del mundo de la astronomía relativas al mes de junio.
Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hubo una gigantesca explosión. Una supernova llega hoy a la Tierra en forma de radiación cósmica. Radioacción Cósmica, el programa que acerca el espacio exterior a tus oídos.
Hola y bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Radiación Cósmica, la sección de Eureka dedicada a la astronomía, aquí en Radio Universidad de Salamanca, FM 89.0.
Podéis oírnos la noche del jueves a las 10, el sábado a las 8 y el lunes a las 10 y cuarto de la mañana.
Yo soy Juan David Herrero Revilla.
Y yo soy Adriana Alonso.
Llegamos al último programa del curso. Y como ya es costumbre, lo dedicaremos a las efemérides de verano.
Así es, este programa podrá servirnos de guía para hacer observaciones todos estos meses. Pero antes, os traemos las efemérides históricas del mes de junio.
¿Qué ocurrió estos meses de relevancia histórica para la astronomía? Parece que este mes se presenta flojillo para el mundo de las estrellas. 7 de junio, 1966. La sonda Galileo toma su primera imagen del satélite natural de Júpiter, Ganímedes.
El 8 de junio de 2004 se produce el tránsito del planeta Venus por delante del Sol. El tránsito duró unas 6 horas, empezando a las 7:20 de la mañana y acabando a la 1:25.
13 de junio, 1831. Nace el físico escocés James Clerk Maxwell. Estudió la naturaleza de los anillos de Saturno y demostró que debían de estar formados por miles de objetos.
El 14 de junio de 1967... se produce el lanzamiento de la nave americana Mariner 5. Su objetivo era el estudio de Venus, planeta que sobrevoló el 19 de octubre de 1967 a una altura mínima de casi 4.000 kilómetros. Realizó estudios sobre la atmósfera del planeta.
16 de junio de 1963. La Unión Soviética envía al espacio a la primera mujer, Valentina Tereshkova, realizó a bordo de la nave Vostok 6.
El 22 de junio de 1978 se produce el descubrimiento del satélite natural del explaneta Plutón, Caronte. Lo descubrió el astrónomo estadounidense James Walter Christie.
30 de junio de 1971. Fallecimiento de tres cosmonautas al volver a la Tierra en la nave Soyuz 11. El accidente se produjo por un escape de aire en la cápsula, lo que provocó la asfixia de tres de sus tripulantes al no llevar trajes espaciales. Para la Unión Soviética eran prioritarios los triunfos en la carrera espacial y para no perder tiempo no se tenía en cuenta la seguridad de los tripulantes.
Con esto terminamos las efemérides históricas del mes de junio y nos adentramos a las efemérides astronómicas de julio. It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the water side and knew. If you were here, I'd sing to you. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way our horizons meet, and all of the lights will lead into the night with me, and I know these scars.
Acabamos el último programa del año hablando de las efemérides astronómicas, es decir, explicando lo que se va a poder observar en el cielo en dicho mes.
Mercurio solo se verá los últimos días de julio, al amanecer y a poca altura sobre el horizonte este-nordeste, hacia mitad del alba.
Venus brillará con magnitud de menos 4.1 hacia el oeste en el crepúsculo vespertino, teniendo su ocaso al principio de la noche cerrada. A medida que pasen los días, irá estando más bajo sobre el horizonte. Durante julio, Venus recorrerá la constelación de Leo, de lado a lado.
Marte aparecerá hacia el este, al fin de la madrugada y durante el alba. A principios de mes y poco antes de que empiece a clarear, será observable por el este-nordeste y una hora y media a finales de julio. Tiene una magnitud de 1.3 en Tauro. Después del 11 de julio se verá a unos 5 grados al norte de Aldebarán.
Júpiter solo se podrá mirar a principios de mes, después de la puesta del Sol, cerca del horizonte oeste-noroeste, en la claridad crepuscular. Brillará con una magnitud de menos 1.8 en Cáncer. A finales de mes tendrá su conjunción con el Sol.
Saturno será visible de madrugada y durante el alba. A primeros de mes, su orto coincide con la medianoche. Presenta una magnitud de 0.6 en Piscis, donde se mueve cada vez más lento hasta permanecer allí la última semana de julio. En ese momento, se verá mejor y asomará por el este una hora después de la noche cerrada.
Adrián, ¿habrá alguna lluvia de meteoros en julio?
Efectivamente, las conocidas como deltas acuáridas se darán entre mediados de julio y mediados de agosto, siendo más activas en los últimos días de julio. El inconveniente será que este año coinciden con que hay luna llena, lo que dificulta su visión.
Ya que estamos con la luna, ¿seguimos con ella?
El 7 de julio, martes, a las 19:29, en Piscis, habrá cuarto menguante.
El 14 de julio, martes también, en Géminis, tendremos luna nueva a las 9 y 43 horas de la mañana. Esta fase es mejor para observar el cielo, así que aprovechadlo.
El martes 21 de julio, a las 11 y 6 horas, en Virgo, estará en cuarto creciente.
Habrá luna llena el día 29 de julio, miércoles, en Capricornio, a las 2 y 36 horas de la tarde. Como comentamos antes, esto impide hacer muchas observaciones del cielo. Seguimos con el caluroso mes de agosto, comenzando por la posición que toman los planetas.
En primer lugar, Mercurio será visible durante la primera mitad del mes del amanecer sobre el este-nordeste, alcanzando su mejor visibilidad en torno al 5 de agosto.
Respecto a Venus, este será visible durante el crepúsculo vespertino, cada día un poco más bajo sobre el horizonte oeste, avanzando sobre la constelación de Virgo y terminando cerca de Espiga.
Marte asomará por el horizonte este-nordeste bien entrada la madrugada, desplazándose por la zona oriental de Tauro el primer tercio de agosto y por la mitad occidental de Géminis el resto del mes.
En cuanto a Júpiter, este no será visible hasta mediados de agosto, cuando reaparecerá por el horizonte este-noreste. A finales de mes, su orto se producirá unos minutos antes del amanecer.
Aquí considero conveniente recordar que el orto es el instante en el que un astro cruza el horizonte y comienza a ser visible.
Gracias, Adrián. Sin duda era necesario. Yo voy a seguir con Saturno, que permanecerá prácticamente estacionario a primeros de mes, cuando aparecerá por el este una hora después del fin del crepúsculo. Los últimos días del mes será visible durante toda la noche, ya que su orto coincidirá con el inicio de la noche cerrada.
Ahora que ya sabemos dónde podremos ver los planetas de nuestro querido sistema solar el mes de agosto, vamos a por mi parte favorita.
Ah, ¿y cuál es?
Pues la de la lluvia de estrellas, por supuesto, específicamente las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo.
Claro. Te entiendo. Si bien se puede ver desde finales de julio hasta finales de agosto, su máxima actividad se prevé para la noche del miércoles 12 al jueves 13 de agosto.
Sin duda, este mes viene cargado de efemérides astronómicas.
Ya te digo, y es que durante este mes podremos ver ni más ni menos que dos eclipses desde España. Apunten bien estas fechas en sus calendarios. 12 de agosto, con un eclipse solar, y 28 de agosto con un eclipse lunar.
Comenzaremos hablando del eclipse lunar parcial, que comenzará bien entrada la madrugada del 28 de agosto, con la luna ya descendiendo pero a media altura sobre el suroeste.
En este caso, en Canarias, la visión del fenómeno será mejor que en el resto de España, ya que allí podrá contemplarse casi enteramente en noche cerrada. Y tan solo la última media hora del eclipse se desarrollará mientras empiece a clarear.
Desde las regiones más occidentales de la península ibérica se podrá seguir la primera mitad del eclipse en noche cerrada, coincidiendo su momento álgido con las luces del alba y finalizando el eclipse a la salida del sol y ocaso de la luna.
Por otro lado, el eclipse solar será total en una franja de la península ibérica, por ejemplo, al norte de Guipúzcoa se prevé que la luna llegue a tapar el 99% del disco solar y en el nordeste de Girona el 98%.
Sin embargo, incluso desde la costa atlántica de Cádiz, que es donde se produce la menor ocultación, este será de un 93%.
El fenómeno completo durará en torno a 2 horas, si bien solo desde las Islas Canarias y el norte peninsular se observará íntegramente antes del ocaso.
Así es, Juan David. En el resto de la península se observará un atardecer de lo más peculiar, con nuestra estrella aún parcialmente eclipsada. Y ahora, prestad atención porque queremos resaltar algo muy importante.
Es esencial prestar atención especial y recordar en todo momento las medidas de seguridad necesarias para proteger nuestra vista, ya que nunca debe observarse el sol directamente sin protección adecuada.
Así es, no lo olvidéis. Ahora, cambiando de tema, coincidentemente, el mismo del eclipse solar del día 12 de agosto, que, como hemos comentado, será total en algunas zonas y parcial en otras, también se producirá la segunda alineación planetaria del verano. La primera tuvo lugar a mediados de junio.
El mejor momento para observar será por la mañana y estarán implicados Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.
Sin embargo, no todos ellos son visibles a simple vista.
Así es, Adrián. Pero hay varias cosas que podemos hacer para mejorar nuestras posibilidades.
Soy todo oídos.
En primer lugar, usar prismáticos para intentar localizar Urano y Neptuno. En el caso de los planetas interiores, como Mercurio y Venus, las mejores condiciones para la observación se dan cerca de sus máximas elongaciones. Mientras que para planetas exteriores como Júpiter, Saturno o Neptuno, el momento idóneo es la oposición.
Ahora mismo no recuerdo muy bien qué era eso de la máxima elongación, ni tampoco la oposición.
Pues yo te lo recuerdo, es muy sencillo. La máxima elongación es el momento en que un planeta aparece lo más alejado posible del Sol en el cielo, visto desde la Tierra. Por otro lado, la oposición ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y un planeta exterior. En ese momento, el planeta suele verse especialmente brillante y durante más tiempo.
Muchas gracias, Juan David. Ahora lo tengo mucho más claro. De paso, aprovechamos para desearle suerte a todas las personas que estáis ahora mismo con el duro camino del opositor.
Para levantar el ánimo, ahora hablaremos de las fases lunares.
Este mes, el cuarto menguante será el día 6, la luna nueva el día 12, el cuarto creciente será el 20 de agosto y la luna llena será el viernes 28 de agosto. Espera, espera, esto significa que las condiciones para ver las Perseidas este año van a ser excepcionales.
Sin duda es una noticia especialmente emocionante porque, si no recuerdo mal, el año pasado no tuvimos tanta suerte.
Exactamente. El año pasado esta fecha tan señalada tuvo lugar unos días después de la luna llena de agosto.
See the stars from America.
Y ya para terminar, pasamos a las efemérides astronómicas del mes de septiembre. Primero los planetas.
El planeta más cercano al Sol, Mercurio, permanecerá prácticamente inobservable todo el mes. Su ocaso por el horizonte oeste se produce muy poco después de la puesta del Sol.
Venus será visible en el crepúsculo vespertino, a poca altura sobre el horizonte oeste-suroeste.
Lo veremos en Virgo, cerca de la estrella Espiga, brillando con magnitud menos 4.5. A medida que avance el mes, cada vez aparecerá más cercano al horizonte.
Marte se verá de madrugada durante el alba, con magnitud 1.2. Pasará casi todo el mes en Géminis, cerca de la estrella Polus, pero la última semana acabará en Cáncer.
Júpiter será visible con magnitud menos 1.9 en la parte final de la noche y durante el alba sobre el este, en la zona oriental de Cáncer, excepto los últimos 7 días, que se encontrará en Leo.
A comienzos de mes, su orto se producirá media hora antes del inicio del alba, pero a finales se asomará por el este-noreste 2 horas antes de que empiece a clarear.
Y el último planeta del que os hablaremos, Saturno, será visible toda la noche con magnitud 0.3. Culminará sobre el sur de madrugada. Empezará estando en Piscis y se desplazará de forma retrógrada por el extremo noroccidental de la ballena.
Nuestro satélite, la Luna, comenzará el mes en fase de cuarto menguante en la constelación de Tauro, llegando a la fase de Luna Nueva el viernes 11 de septiembre en Leo.
Ya sabéis que ese será el mejor día para hacer observaciones de cielo profundo, así que aprovechad esos últimos cielos despejados acompañados del buen clima de verano.
Después, naturalmente, la Luna avanzará a cuarto creciente en la constelación de Ofiuco, para terminar el mes como una luna llena el sábado 26 en Piscis.
Para septiembre no tenemos más efemérides, pero acabaremos contando una curiosidad respecto a la noche del 22 al 23. ¿Qué pasará ese día, Juan David?
Pues ese día será el equinoccio de otoño, lo que significa que, debido a la inclinación de la Tierra, el día y la noche durarán lo mismo. O al menos eso es lo que siempre hemos escuchado, ¿verdad?
Sí, incluimos los crepúsculos como parte de la noche, es cierto, pero puede ser información discutible, ya que hay tramos del crepúsculo más parecidos al día que a la noche.
Entonces, tal vez sea razonable atribuir la noche solo a la mitad más oscura del crepúsculo. Pero entonces, ¿cuándo tendríamos que ver 12 horas de día y 12 horas de noche?
Pues bajo esa premisa, tendríamos que esperar hasta el 7 de diciembre, ya a finales de otoño. Pero bueno, esto solo es cuestión de dónde pones el límite entre el día y la noche. Yo por lo menos no tengo intención de pasarme el día cronometrando las horas de luz.
Y con esto llegamos al final del último programa del curso. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros a lo largo de todo este año.
Ha sido todo un placer hablaros de astronomía un año más. Antes de irnos, queremos agradecer como siempre a todo nuestro equipo que nos ha permitido hacer este programa.
Gracias a los guionistas Luis Alfonso Alponte Geldres y Marina Victoria Zaremba.
A los que nos hemos unido también nosotros en esta ocasión, Juan David Herrero Revilla y Adrián Alonso García.
Os recordamos que podéis estar al tanto de las actividades de la asociación en nuestras redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter, Supernova Usal, en Instagram, Supernova Usal, y Facebook, AU Supernova.
Si queréis escuchar capítulos anteriores, podéis encontrarnos en ebooks y Spotify como Radiación Cósmica. Y podéis visitar también nuestro canal de YouTube, Supernova Usal. Eso es todo por hoy. Nos vemos en unos meses y muchas gracias por escucharnos. Saludos astronómicos. Chao.